Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Hola, ¿nos acompañas?
Viaje al centro de la noche con Amaya Prieto.
Cuenta la leyenda que la quimera era un monstruo que vomitaba llamas y tenía cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón. Un ser terrible que tenía atemorizada toda la población. Muy buenas noches. Quimera, hermosa palabra para algo tan feo. Quimera, búsqueda eterna que persiguen hombres y mujeres. Sueño que nos cambiará para siempre, pero que en realidad es imposible. Quimera, que como utopía nos ayuda a caminar. Por eso hoy partimos en busca de quimeras, sabiendo, eso sí, que no es oro ni mucho menos todo lo que reluce, y que en esa búsqueda puede salir lo mejor y lo peor de los seres humanos. Es como el tesoro del Gollum del Señor de los Anillos, o el de la Isla del Tesoro. Es creer que hay algo, una sola cosa, un objeto, que nos podrá salvar. Y sin embargo, persiguiendo quimeras, se acaba casi siempre naufragando, porque no hay nada que nos garantice la salvación, salvo nosotros mismos.
Quimera, que fue monstruo y todo lo contrario, cómo buscar para encontrar el ideal, imaginación, al fin y al cabo, para jugar y explicar las cosas que la razón no entiende. Descubrir la copa sagrada en la que bebió Cristo, el grial más deseado y encontrado, presente y expuesto, pero inadvertido, León y la historia del Santo Grial. Sumergirse entre cachalotes para poner a prueba el valor, ver los cachalotes como si fueran quimeras perseguidoras y salir airoso del trance. Quimera mentirosa donde se muestra un mundo fácil y real, ideal, que despierta el deseo de atravesar la frontera. Historia de supervivencia y de emigración en Chiapas, México. Mitología, territorio de leyenda, espacio para ejercer la quimera. Historias increíbles para explicar lo que el ojo dice ver con claridad. Mitología asturiana. Atlántida, territorio producto de la imaginación, mito del que el mismo Platón da cuenta, atlantes, sabios que engulló el mar en un solo día. Viajamos buscando quimeras.
El Grial, el cáliz que Jesús utilizó en la última cena, es la reliquia más célebre de la cristiandad. En su búsqueda se han embarcado durante siglos caballeros, templarios, científicos, religiosos y hasta los nazis. El Santo Grial es un mito, una quimera que ha inspirado todo tipo de aventuras y sobre la que se han escrito muchísimas leyendas, poemas, romances. Y quizá 2000 años después, el misterio esté ya resuelto. Así lo sostienen dos investigadores especialistas en la Edad Media y en Historia del Arte, que por casualidad, digamos, dieron con él. Y lo más fascinante de todo, el Grial, nos cuentan, siempre estuvo oculto, pero a la vista de todos. Nos acompañan Margarita Torres Sevilla y José Miguel Ortega del Río, historiadores y responsables del hallazgo del Santo Grial en León, también autores de un ensayo científico que sostienen pretende ser el definitivo sobre la historia y el destino del cáliz de Cristo. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Buenas
noches. Bueno, antes de nada, me gustaría que nos explicaseis ¿Qué significa el Grial? ¿Por qué ha sido tan buscado? ¿Por qué tantas personas han vivido por y para encontrar el Grial?
Pues mira, el Grial realmente es una búsqueda espiritual. Es una búsqueda espiritual de un objeto material que en su momento no fue encontrado, se albergaba en el Santo Sepulcro, bueno, pues ahí estuvo durante siglos hasta que se envió en el siglo XI con destino a España, con destino a León, y los caballeros que entraron en el Santo Sepulcro en 1099, primera cruzada, se encontraron con que no estaba allí. ¿Qué ocurrió? Pues que el mito de la reliquia más preciada de la cristiandad pasó a ser un objeto de persecución. ¿Qué había pasado con él? ¿Dónde podía estar? ¿Qué había ocurrido? Y, por otro lado, de búsqueda espiritual. ¿Quién es capaz de encontrar? ¿Qué cualidades tiene que tener ese caballero? Y a partir de ese momento, digamos que estamos en el siglo XII, primeros del XIII, comienzan a sumarse otra serie de mitos hasta llegar, como tú muy bien apuntabas, hasta que el señor Heinrich Himmler, jefe de las SS, pues llegó a crear incluso una unidad destinada a buscar esta reliquia, igual que alguna otra, como la lanza del poder. Es decir, es todo un mito que crece a partir de un objeto histórico.
Pues vamos a hacer un poquito de historia sobre ese objeto histórico, el cáliz de Cristo, el que utilizó en la última cena. ¿Cómo fue realmente esa última cena?
Pues como quieras, Chechu, si quieres contesta tú.
Bien, no, los datos evidentemente de la última cena hay que tomarlos de la Biblia. Los datos son enormemente parcos. Simplemente habla de que la última cena se realizó en una casa grande y que tenía sirvientes. No da muchas más pistas. La primera referencia real escrita de un peregrino sobre el cáliz, sobre el objeto que nosotros hemos estudiado, aparece hacia el año 400, más o menos, que es un pequeño texto de un peregrino, como decía, que se llama Breviarius, y que dice que el objeto, el cáliz del Señor, que era como se le denominaba, se conservaba y se veneraba en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. A lo largo de los siglos, varios peregrinos más van escribiendo, dando más datos sobre este objeto, su material, estaba hecho de ónice o de ágata, una piedra semipreciosa, su capacidad, un sextario romano, hacia alrededor de un medio litro, e inclusive dicen hasta físicamente dónde se encontraba dentro de la basílica, que era una pequeña capilla, una exedra, que estaba en el patio de la basílica. Es decir, durante siglos toda la cristiandad sabía perfectísimamente que el cáliz del Señor, el cáliz que usó Jesucristo supuestamente en la última cena, estaba conservado en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén.
O sea, que eso que nos contaba Indiana Jones y la última cruzada de que el cáliz de Cristo debía ser de madera, no. Bien, es tal.
Cualquier cosa menos madera, porque el judaísmo de la época, el judaísmo es una religión muy, muy reglada a lo largo de los siglos. El judaísmo de la época prohibía literalmente el uso de materiales porosos para las celebraciones litúrgicas. Es decir, no podía ser de madera, no podía ser de barro. O sea, estaba prohibido. O sea, no es que era una cuestión de que haya pocos o muchos, es que literalmente estaba prohibido.
¿Y de metal tampoco podía ser?
Ahí está poco claro, porque tampoco les hacía gracia que fuera de materiales nobles. Prácticamente todos los que existen en la actualidad, que se conservan en el Museo Nacional de Historia de Israel, el British Museum o la Paul Getty, son prácticamente todos de la misma material. Son piedras, hay alguno de cristal de roca, y sí que hay algunos de materiales nobles, pero muy pocos, porque tampoco hacía demasiada gracia el que fuera de materiales nobles.
¿Cuándo se empieza a llamar Grial al cáliz de Cristo?
Pues surge a partir de los trovadores. Mira, aquí se mezclan dos, vamos a llamarle así, dos líneas, ¿no? Por una parte ese objeto histórico, que es la copa de Cristo, y por otra parte esa búsqueda simbólica de la reliquia más preciada de la cristiandad, con todo lo que las leyendas comienzan a aportarle y que suman. Surge a partir de una palabra que procede de la órbita pirenaica. Hay dudas si es gradalis, graalis, si es un plato, cuenco, vaso, copa. Parece que el significado primero es recipiente, en un sentido más amplio, ¿no? Es una palabra, por lo tanto, romance oriental, catalana, provenzal más o menos. Surge a partir del siglo XII finales, primeros del XIII, y luego a partir de ese momento pasa a identificar un objeto que depende mucho qué autor lo denomine. Pues a veces es una copa, como por ejemplo ocurre en los tres primeros, en Chrétien de Troyes, en Robert de Boron, en Wolfgang von Eschenbach, y a veces es un recipiente más amplio, en autores posteriores de lo que es la leyenda del mito que todos conocemos, del rey Arturo, Lanzarote del Lago, Galahad, etcétera, ¿no? Pero en principio la palabra como tal aparece finales del 12, sobre 1200, por entendernos todos.
Y vosotros dos, como historiadores y científicos, ¿qué opináis de esas hipótesis que han aparecido últimamente sobre que el Grial se refiere a la sangre San Grial, a la San Real, y que sería el símbolo de del vientre de María Magdalena.
Una estupidez, te lo resumo, es una soberana estupidez.
Es muy novelesco, eso sí,
pero es una estupidez. Mira, además es que hay datos, o sea, cualquier persona que conozca las crónicas romanas y se haya tomado la molestia de leerlas, literariamente está muy bien y es divertido, ¿no? Y haces además tus historias y tus elucubraciones mentales, pero en las fuentes romanas queda muy claro quién es la familia de Jesús. Y queda muy claro que hay distintos tipos de rabinos, y no todos los rabí, todos los maestros, técnicamente están obligados a estar casados. Por ejemplo, dentro de la secta del Qumran, de los esenios y de otros grupos vinculados, bueno, pues a algunos de los principales en este momento grupos religiosos judíos en el siglo I, no necesariamente sus maestros están desposados. Por lo tanto, eso de que tienen que estar todos casados es una tontería, es como lo de Indiana Jones. La segunda cuestión es que en crónicas del siglo III y del siglo II, incluso del siglo I, cuando se refiere a los envíos directos, por ejemplo, que hace Domiciano, el emperador, hermano de Tito, el que destruyó Jerusalén en el año 70. Bueno, pues Domiciano, y estamos hablando de una generación después de Jesús, una generación, es decir, todavía están vivos apóstoles. Pues Domiciano envió por todo el imperio emisarios buscando a los hijos descendientes y familiares del rabí Jesús. Y el emperador Domiciano, en un mundo pagano imperial, no encontró más que dos hermanos que se encontraban en ese momento con hijos instalados en lo que viene a ser la Cirenaica, por más o menos por situarnos Libia aproximadamente. Los dos hermanos dicen que tienen hijos, que bueno, pues que son campesinos, y los emisarios de Domiciano acaban enviando al emperador una noticia. Son pobres como ratas, sí, sí, son descendientes del rey David, pero chicos, estos no tienen influencia ninguna, no son nadie, aunque dentro de la Iglesia Católica, dentro del grupo de los cristianos, le tienen prestigio y reconocimiento porque son parientes del Señor. Es decir, los romanos saben que no existe la sangre de Cristo, es una estupidez.
Necesitamos reivindicar la historia, porque si no acabamos creyendo, pues eso, en leyendas y en Indiana Jones.
Sí. Hombre, que está muy bueno, ¿eh? Todo hay que decirlo.
del Grial hay fuentes cristianas que hablan de él, pero también musulmanas. ¿Difiere mucho la información que ofrecen?
Yo creo que la virtud del libro es precisamente que encaja como si fuera un puzzle las dos líneas de investigación. Por un lado, las fuentes cristianas, que, insisto, no hay ninguna duda que la Europa alto medieval se sabía que en Jerusalén se conservaba el que ellos consideraban el cáliz del Señor. No existía ningún otro, evidentemente, en todo el mundo. Y las fuentes musulmanas que relatan lo que ocurrió a mediados del siglo XI, hacia el 1055, Ya saben que los calendarios musulmanes y cristianos no coinciden exactamente, entonces es 1055-1054, que cuentan por qué y el cómo se trasladó la Copa del Señor, que era como se la denominaba, primero al Cairo, desde Jerusalén, después a Denia y de Denia a León.
Y es ahí donde entráis vosotros, donde encontráis esos documentos, esos pergaminos que explican el viaje del Grial hasta la península ibérica. ¿Cómo fue ese hallazgo? No sé si estabais inmersos en otra investigación y fue por casualidad. Estos documentos estaban en la biblioteca de una universidad del Cairo, ¿no? De Al-Azhar.
Sí, la investigación surge toda con motivo del 100 aniversario del Reino de León en el año 2010, y estábamos estudiando los objetos de procedencia islámica que se custodiaban en la Basílica San Isidoro. Bueno, pues había uno en León y otros en el Museo Arqueológico Nacional, pero que procedían de San Isidoro, que eran de origen fatimí, y en concreto uno que pertenecía al visir del califa fatimí de mediados del siglo XI, es decir, de la fecha que acaba de dar mi compañero José Miguel, 1054-1055. Bueno, pues dentro del proyecto de investigación, normalmente cuando tú tienes que buscar más datos, o bien vas tú físicamente o bien envías a alguien a quien contratas y pagas para que haga esa búsqueda. Bueno, pues nosotros enviamos a una persona, un arabista, que es Gustavo Turienzo, a que fuera a la Universidad de Al-Azhar, donde se custodian los principales manuscritos, y hay una gran colección de documentos, crónicas, libros, etcétera, porque es un poco como si quisiéramos saber de cristianismo, pues mandaríamos al archivo secreto del Vaticano, es decir, es una fuente básica, ¿no?, de conocimiento. Allí, entre otras cosas, bueno, pues aparecieron estos documentos, estos dos pergaminos, en los cuales en el primero, siendo dos pergaminos originales musulmanes bajo medievales, es decir, que nos movemos en el siglo XIV, XV más o menos, en el primero se da noticia de que en el siglo XI, como bien acaba de explicar mi compañero, la llamada Copa de Cristo es enviada desde Jerusalén a León vía Cairo-Denia, y en el segundo se nos informa que Saladino ordenó que la esquirla que fue hecha saltar de la copa durante su viaje a España le sea entregada para curar a una hija suya que al parecer después sana, motivo por el cual Saladino se queda la esquirla. Pues Pues bien, en San Isidoro hay una copa romana, y ese fue el cambio radical de nuestra investigación, una copa romana de los tiempos de Cristo, de procedencia oriental, a la que además, pásmense todos, le falta una esquirla.
Bueno, bueno. ¿Qué se siente cuando un historiador, un investigador da con algo así tan importante? O sea,
sí, cuando cuadra todo.
Cuando
además
cuadra todo.
Lo hemos comentado, yo creo que en que repetidas ocasiones, los problemas personales que nos ha originado, problemas de índole que si quieres hasta moral, el saber o el tener delante de ti pruebas que retrotraen 800 años a cualquier otro cáliz del mundo, de esos casi 200 que se arroga la posibilidad de ser el santo cáliz, todos no tienen documentación detrás. Es la primera vez que teníamos documentación y podíamos afirmar que la parte superior interna del cáliz de Doña Urraca es la misma que se veneraba desde al menos el año 400 por las primeras comunidades cristianas en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Pues emoción, sorpresa, preocupación muchísima, ¿verdad, Margarita?
Da un poco de miedo.
Sí, sientes mucho vértigo porque estás ante un objeto que tú no buscabas para nada y que no deja de ser el objeto más perseguido, más buscado de entre las reliquias asociadas con Jesucristo. Claro, da un vértigo que te puedes morir, como el salto al vacío de Indiana Jones.
Pero ¿y por qué se mantiene en secreto la presencia del Santo Cáliz en León? ¿Por qué no hay ningún documento mismamente en León que
sí, los hay.
Sí, los hay. ¿No se habían tomado muy en serio?
No, qué va. Mira, es muy curioso. Lo decía muy bien mi compañero hace un momentito. Vamos a ver. Nosotros en San Isidoro tenemos el epicentro del corazón espiritual de la monarquía leonesa. En el siglo XI estamos hablando de la monarquía principal de la península ibérica, incluyendo, por supuesto, a los musulmanes, porque Fernando I es el árbitro de la política peninsular, el rey que recibe el cáliz. Fernando I ordena hacer un panteón cuya motivo central es el banquete, es la última cena, que eso me gustaría que lo explicara Chechu, pero yo solamente quiero añadir un dato. León, en ese momento, es el amo de la política peninsular. 50 años después de la muerte de Fernando I, el rey de Aragón, casado con la reina de León, entra físicamente en San Isidoro y roba los frontales del altar, roba las coronas reales leonesas, roba la patena del propio cáliz y el cáliz porque se ocultó. Es decir, no olvidemos que estamos en la Edad Media, en un reino que es muy poderoso, pero que a veces es atacado por otros enemigos, que no dejan de ser a veces musulmanes, en estas ocasiones cristianos. Y sí quedó de la manera más fácil de ver. Es decir, los reyes sí sabían quién era, qué tenían. En la literatura hay rastros fantásticos y en el panteón, pues que lo cuente Chechu.
Sí, no, el Panteón Real posee unas pinturas de extraordinaria calidad, pero cuya iconografía siempre ha sorprendido, o siempre ha planteado unos problemas a los historiadores del arte porque no corresponderían a lo normal dentro de un panteón. La figura central es una última cena, pero es una última cena además, a su vez, muy extraña, porque para empezar, una última cena que no tiene cáliz encima de la mesa. O sea, para empezar ya, empezamos con el primer error o la primera cuestión extraña dentro de la misma pintura. Además, hay unas figuras extrañas dentro de la propia pintura. Una de ellas es San Marcial, que está puesto en una posición, San Marcial, Marcialis Pincerna o Marcial el Copero. Todos los apóstoles que están en la mesa portan copas blancas, claramente metálicas, o el pintor quería que parecieran que eran metálicas. ¿Pero qué tiene Marcial en la mano? Pues literalmente el cáliz. El cáliz sin todos los adornos que Urraca añadió de oro, de joyas, etcétera. Es decir, solo en la pieza de piedra de ónice en su mano. Y además indicando claramente que se la está ofreciendo al personaje principal de la mesa, que no deja de ser que no es otro que Jesucristo. Evidentemente, ya en el románico se utilizaban estos juegos iniciáticos que solo podrían saberlo, conocerlo, pues un determinado número de personas. Nosotros no es que seamos más listos, es que como en el 2010, por motivo del 1100 aniversario, el cáliz se desmontó por realizar una reproducción para una exposición, pudimos por primera vez, según el orfebre que se encargó de desarmar la copa, por primera vez parece ser que desde que se hizo la pieza de piedra la tuvimos en la mano y entonces pudimos comprobar que es que casa, cualquiera que pueda ver la imagen de San Marcial del Panteón Real y la imagen del cáliz sin todos los adornos, es decir, solo la cuenco de piedra, es exactamente la misma. Es decir, ellos sabían perfectamente lo que había y lo quisieron manifestar, lo que ocurre, como bien decía Margarita, de una forma poco clara, porque los robos existían y la situación internacional tampoco era proclive a destacar este tipo de tenencias o de pertenencias.
Claro, pero simbólicamente a Fernando I, el ser poseedor, porque él lo recibe como un regalo, hubiera sido un símbolo de más poder, o quizá no lo necesitaba.
No lo necesitaba, date cuenta que él se intitulaba ya Imperator Totius Hispania, emperador de toda España, e Imperator Hispania. Es decir, él ya era el amo de la política peninsular. Tutelaba muy de cerca el reino de su sobrino, el rey de Navarra. Evidentemente era quien decidía cómo se recibían las parias, qué taifa cristiana, musulmana atacaba, cuál no. Es decir, él era ya el amo de la política peninsular. Esto es una especie de sanción y de ratificación. Y no es menos cierto que hizo lo mayor que se puede hacer, es decir, construyó un panteón para enterrar su dinastía, cuyas pinturas reflejan la posesión de este objeto. Y su hija, y heredera un poco de esa memoria del linaje, doña Urraca, la reina de Zamora, ella donó sus joyas personales para embellecer este objeto, que ahora pasa a ser casi un relicario de oro que alberga una humilde copa romana rota del siglo I hecha en ágata. Es decir, sí sabe lo que tiene. Evidentemente, después la literatura nos da unas pistas fantásticas, porque si coges los primeros autores del mito del Grial, verás que dicen que el Grial está en España, cosa que sabemos, que el rey que lo tiene se llama rey de España, cosa que se intitula Fernando I y algunos de sus descendientes, que uno de los reyes del Grial quedó cojo de un lanzazo propinado en batalla por un musulmán, no tuvo hijos, su reino se encontraba amenazado por los enemigos y de toda Europa llegaban caballeros buscando convertirse en reyes del Grial. Pues bien, Alfonso VI, hijo de Fernando I, es decir, del rey del Grial, él mismo, por decirlo de alguna manera, recibió un lanzazo que le dejó cojo de por vida, propinado por un musulmán en batalla, no tuvo hijo varón heredero, porque su único hijo se murió antes que él, y de toda Europa llegaron caballeros para casarse con su hija y heredera, es decir, para convertirse en reyes del Grial. Es decir, más pistas no nos pudieron
Desde
dejar
luego.
Por todos los lados.
Pero claro, hay otros poseedores, digamos, del supuesto santo Grial en Inglaterra, en Irlanda, en Italia, en Dinamarca, en Valencia, ¿están dispuestos a asumir, a reconocer las evidencias?
Hombre, mira, hay una evidencia clarísima en este sentido. Hay algunos de esos santos griales que son datados en el siglo XVI. Es decir, en tiempos de Enrique VIII, ya eso simplemente lo desbarata. Y en cuanto al de Valencia, pues bueno, hay una serie de argumentos que son obvios. Nosotros estamos dando datos históricos. El de Valencia, su primera mención como cáliz, supuestamente de la Última Cena, procede de un intercambio de reliquias de la Capilla Real de Aragón por parte de la reina viuda Margarita de Prades en el siglo XV. Una de las reliquias es, y este cáliz de piedra, que estaba en el Palacio de Aljafería, es decir, que era de la Capilla Real de Aragón, y que algunos dicen que quizás incluso estuvo en la Última Cena. Bueno, pues es muy sorprendente que diga esto la reina del cáliz, que sabemos que salió originalmente de San Juan de la Peña, y hoy llamamos cáliz de Valencia, ¿no? Porque unos años antes, en 1322, como constan los registros de la Cancillería Regia de la sección Jaime II de Aragón, sabemos que Jaime II pide al sultán de Egipto, y ojo al dato que es importante, que le envíe en prueba de amistad el cáliz de Cristo que el rey de Aragón sabe que está o ha estado en Egipto. Y el de Egipto le dice, pero hijo mío, ¿qué me pides si eso ya está en tu país? Y si el rey de Aragón no lo tiene, blanco y en botella, ¿no?
Y, no sé, ¿el Vaticano ha dicho algo sobre esta investigación? Imagino que a lo mejor el Santo Sepulcro, la Iglesia del Santo Sepulcro, o no sé si le pasa por la cabeza reclamar el Grial.
Yo creo que después de
tantos años, pero bueno,
de mil años pero sería absurdo. No, bien, yo creo que la Iglesia no debiera meterse en estos jardines, sinceramente. Esto es una cuestión histórica. La cuestión de las creencias es una cuestión aparte. Que la gente siga creyendo que el cáliz de Valencia o el cáliz de o el Santo Catino o tal, las creencias son todas respetables. Otra cosa es la cuestión de la ciencia historiográfica, y creo que la gran diferencia que tiene este estudio que hemos realizado Margarita y yo, es que hay una documentación, hay un soporte. Es decir, lo más importante del libro, lo comentaba en alguna ocasión, no es tanto el texto, sino las 350 notas que van detrás del texto, porque todo ese es el apoyo científico que hay detrás del texto. Ningún otro cáliz de estos 200 tiene nada ni siquiera ni remotamente parecido. Entonces, pues no tiene ningún parangón comparado con el cáliz de John Roca.
A mí me da un poquito de pena que ya no se pueda especular, porque la verdad es que no hay ningún hueco en esta historia para demostrar lo contrario que afirmáis en vuestro ensayo y en vuestra investigación. ¿Habéis pensado en eso, que la historia es maravillosa, se ha dado con la verdad, pero ya se acabó, ya todo esto ya no se puede discutir más?
Mira, hay una cosa que todavía sigue estando viva. La búsqueda del Grial es una búsqueda espiritual. A cada uno le aporta una cosa distinta y cada uno ha de preguntarse por qué lo buscaba, ¿no? Y sobre todo la posibilidad de contemplarlo quizá nos lleva a provocarnos muchas reflexiones. ¿Por qué de una forma tan casual, si es que la casualidad existe, que es algo muy discutible, yo creo que evidentemente no existe? ¿Por qué nos ha llevado a que ahora cuadren una serie de datos? ¿Por qué ha llevado a que se haya conservado 1000 años un objeto que bueno, pues que igual que las coronas de los Reyes de León o los frontales de San Isidoro o de Sagún o de tantos monasterios, ¿no?, a lo largo de Castilla y León han sido saqueados? ¿Por qué se ha conservado? ¿Por qué los franceses lo respetaron cuando llegaron a la guerra de independencia? ¿Por qué es...? Quedan miles sin respuesta y sobre todo que la manera más inteligente de guardar algo es tenerlo a la vista.
Desde luego. Margarita, José Miguel, decís en este ensayo que os ha cambiado la vida. ¿Ha supuesto también para vosotros un hallazgo espiritual o de qué manera os ha cambiado la vida este gran hallazgo?
Evidentemente esto ha supuesto una sorpresa, ¿no? A ver, no somos tontos y evidentemente el tema sabíamos que era atractivo, pero no sabíamos que tanto. El impacto mundial que ha tenido la noticia ha sido increíble. O sea, verte aparecer tu nombre en el Times, en el The Guardian, en el Le Figaro, en todo el BBC, en todos los periódicos y en Estados Unidos... Tal, a modo de anécdota, hasta en el telediario de la televisión pública china, que dices, pero que, pues, entonces...
Es que ha muerto mucha gente y ha habido guerras, ha habido... A ver...
Sí, sí, no, pero evidentemente, entonces, pues eso por un lado el impacto. Por otro lado, yo creo que, como decía antes, esto ha sido un esfuerzo personal desde el punto de vista moral o religioso, como quieras verlo. Ha sido importante hasta que la fiabilidad era tal de las pruebas que nos llevó al siguiente paso, que era un poco pues la confección y la realización del ensayo.
Pues Margarita, ¿ibas a contestar tú?
No, simplemente os iba a decir que es cualquier persona que por un momento se ponga en nuestra piel entenderá que nosotros lo que hicimos fue tomar aire y decir, ante todo, tenemos que ser objetivos y esto es una historia que hay que contar.
Desde luego, Margarita Torres Sevilla, José Miguel Ortega del Río, enhorabuena, ha sido un auténtico placer charlar con vosotros y recomendamos a todos que lean Los Reyes del Grial, que ya va por la quinta edición, ensayo científico histórico, eso está muy bien. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias y bueno, hasta luego.
Perseguir el silencio es una quimera. El silencio no existe, siempre hay sonidos, decía John Cage. El latido del corazón, el sonido de nuestra respiración o el simple andar del viento lo impiden. Pero el silencio es tan necesario, hay tanto ruido, demasiado ruido. Thank you.
Viaje al centro de la noche, con Amaya Prieto.
Una travesía sonora bajo la luz de las estrellas.
Igual que en las grandes historias, señor Frodo. Las que realmente importan. Llenas de oscuridad y de constantes peligros. Esas de las que no quieres saber el final. Porque ¿cómo van a acabar bien? ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? Pero al final, todo es pasajero. Como esta sombra, incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día. Y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún. Esas son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas.
En sus destellos luces divinas que hablan de amor, y a todas horas sueño con ellos como embrujado por su esplendor. Miran a veces tan promisores como encendidos de una pasión, pero que engaño son ruborosos con la alborada de la ilusión. Oh vida traicionera que matas la ilusión, deja que esta quimera viva en mi corazón.
Seguimos buscando quimeras. Según la mitología griega, Quimera era un horroroso monstruo, hijo de Equidna y Tifón, que vagaba por el Asia Menor devorando los rebaños y aterrorizando a las poblaciones, no solo por su agresividad, sino también por su aspecto. Quizá por eso, en honor a esa horrenda criatura, se le llama Quimera uno de los habitantes más profundos y extraños de los océanos. Un animal cartilaginoso, pariente cercano de los tiburones. Por eso a las quimeras se les conoce también como tiburones fantasma. Para la ciencia son unos peces enigmáticos que viven en las profundidades de hasta 4.000 metros, donde muy pocas especies habitan. Ana José Cancio ha querido meterse en el mar en busca de quimeras, pero ha preferido decantarse por esta rodeada de cachalotes antes que por este extraño.
Nos gusta el buceo e imaginamos lo que podría ser una quimera, bucear entre cachalotes. Bueno, entre, dejémoslo lo más cerca posible, porque ellos son inmensos y solo con tocarnos nos pueden lisiar. Y otra cosa, ellos soportan la inmersión a más de 1.500 metros y un humano con oxígeno aguanta hasta los 200 metros. Oceanógrafos, biólogos y técnicos de filmación submarina tienen en las inmediaciones de las Azores el lugar ideal del Atlántico para avistar cetáceos y, en particular, cachalotes. Entre julio y septiembre es la mejor época del año para acercarse a estos bichos de entre 9 y 20 metros de longitud, cuya cabeza ocupa un tercio del total. Los adultos pesan entre 30 y 50 toneladas. Al contrario que la ballena, el cachalote es carnívoro, tiene dientes. Su comida preferida son los calamares gigantes. ¿Se hacen los cachalotes con el alimento? En las profundidades del mar.
El cachalote es el depredador odontoceto más grande del planeta y es inevitable acordarse de eso cuando te acercas a uno. Esta es una madre con su cría. La madre se sumerge a más de 1.5 kilómetros de profundidad para alimentarse, cazando calamares gigantes. La cría no está preparada para sumergirse a tanta profundidad. Tendrá que esperar a ser un poco más mayor. Así que permanecerá en la superficie y esperará a que su madre vuelva, quizá tarde más de una hora. Durante ese tiempo no tendrá nada que hacer, excepto permanecer en la superficie y jugar con lo que tenga a mano, que somos nosotros, y esperar.
Howard Hall, prestigioso técnico de filmación submarina, relataba su experiencia en este rodaje en el que disfrutó con la cría de cachalote mientras su madre buscaba alimento. El cachalote común es capaz de cazar a 2.000 metros de profundidad. Necesita encontrar cada día media tonelada de alimento por lo menos. lo último que hace antes de sumergirse es vaciar los pulmones. De lo contrario, quedarían dañados por el efecto de la presión.
Su inmenso esqueleto está diseñado para doblarse, no para romperse. Bajo presión, la caja torácica se pliega y los pulmones vacíos se aplanan. A fin de ahorrar oxígeno, todos los sistemas se ralentizan al mínimo.
Imposible para un ser humano seguir a un cachalote. Desciende a una velocidad de 200 metros por minuto.
Pasará más de una hora en las profundidades sin respirar una sola vez. ¿Pero cómo lo consigue?
Así como los humanos llevamos baterías de oxígeno incorporadas, la clave de la supervivencia del cachalote a 2 kilómetros de profundidad está en su interior. En la superficie del océano, mientras respira, recarga las baterías de oxígeno que se encuentran en sus músculos, unas proteínas especiales cuya actividad química le permite mantener el oxígeno mucho más tiempo que si circulara a través de las células de la sangre.
En este momento, cuando el cachalote conecta sus baterías de oxígeno, las proteínas comienzan a liberar el oxígeno almacenado directamente a los músculos de alrededor. Ha vuelto a conectarse. Ahora el cachalote ya está listo para cazar utilizando su cuerpo a modo de traje de buzo, consiguiendo el alimento en una región de la Tierra que reventaría a casi todos los demás mamíferos.
It was in 1987 when the last whale was caught in the Azores. And since then, the settlers have exploited the richness of the cetaceans within their waters, transforming it into a paradise for whale watching.
Hemos escuchado en inglés un extracto del tráiler del documental grabado por Carlos Virgili y su equipo en Azores. Los marineros de estas islas siempre fueron cazadores de cachalotes. En 1987, nos comentaba ese locutor del documental, cazaron el último y se adhirieron al convenio de protección de este famoso cetáceo, canalizando ahora el interés hacia el turismo. Aprovechando el rodaje de este documental y por amistad con Virgili, Ramón Carretero se apuntó a la expedición y nunca olvidará la sensación de bucear entre cachalotes.
La verdad es que es difícil de explicar porque, bueno, por un lado, claro, te ves abrumado porque son unos animales grandísimos y entonces ya realmente son impresionantes por el porte que tienen y por su tamaño. Pero efectivamente tienen algo más, tienen, no se puede explicar, pero se percibe. Cuando oyes por ahí historias de la gente que a lo mejor cuenta que las ballenas tienen algo diferente, es cierto, los cachalotes, bueno, son de la familia de los odontocentos, creo, son como ballenas, pero con dientes, son enormes, pero tienen algo, ¿no? No sé cómo decir, es como que te ves embargado por la experiencia, sobre todo en una ocasión que pasaron al lado nuestro y pude verles perfectamente el ojo a los dos que pasaron al lado nuestro, creemos que era una madre y una cría ya mayor, y el hecho de verles el ojo y de que ellos te están viendo y la forma en la que se mueven es, no se puede describir, es algo que se siente, es difícil de explicar.
Épicas son las peleas entre los cachalotes y los calamares gigantes, peleas que con paciencia, profesionalidad y oportunismo han logrado captar algunos fotógrafos submarinos. En sus inmersiones, Ramón Carretero también ha experimentado con grandes tiburones.
Sí, fue hace 4 años en las Islas Bahamas. Era un viaje de buceo, era un crucero para 10 buceadores y estaba centrado exclusivamente en grandes tiburones. Tiburones limón, tiburones toro y tiburones tigre. Y sí, con tiburones tigre, pues todas las inmersiones que hicimos estaban allí. Son impresionantes.
¿Cómo se maneja uno ahí en ese ambiente?
Bueno, pues sobre todo tratando de estar tranquilo. y de no perder el contacto visual con los tiburones, tanto con el tigre como incluso los toros son todavía más nerviosos, entonces siempre hay que tener el contacto visual con ellos, siempre, siempre. De hecho, además, por ejemplo, es lo mismo que recomiendan con, si un día uno se encontrara un tigre en la jungla, por ejemplo, el contacto visual. De hecho, en la India, curiosamente, volviendo a los tigres, llevan unas máscaras en algunas aldeas donde se la ponen por la parte de atrás de la cabeza y tiene dibujada una cara, para que el tigre piense que le están mirando. Pues con los tiburones, con los grandes tiburones es igual. Y luego, por supuesto, pues seguir un poco, seguir las indicaciones que te marca el dive master. Siempre tienes que estar con el compañero, cada uno vigilando una parte, avisar al otro si ve algo raro. En fin, hay que tomar ciertas precauciones. Una vez que las tomas, es tratar de estar lo más tranquilo posible y disfrutar.
Se me olvidaba, volviendo a los cachalotes, tienen el cerebro más grande de todas las criaturas conocidas que han poblado la Tierra. Claro, su tamaño equivale al de un autobús y su cabeza es un tercio de ese autobús. No es quimera, es real.
Historias de la neurociencia con José Ramón Alonso.
José Ramón Alonso, muy buenas noches.
Buenas noches, Amaya Prieto.
Hoy la historia de la neurociencia que nos traes tiene nombre propio y suena así. La gran Marilyn Monroe, una mujer que es muchísimo más que un mito erótico.
Sí, yo creo que es una desconocida. Fíjate, siendo una de las mujeres más fotografiadas y más famosas del siglo XX, yo creo que cuando empiezas a leer sobre ella, te descubre unas facetas que la enriquecen, que te hacen que sea, ya no en lo físico, sino en el conjunto, aún más atractiva.
Desde luego. Tuvo además una vida muy desgraciada, su madre tuvo muchos problemas mentales que le marcaron, ¿no?, para todo el resto de su vida.
Sí, porque, bueno, el padre, digamos, no apareció en toda la vida, solamente en el certificado de nacimiento. Entonces la madre se encargó de ella, pero resulta que, lo que has comentado, la madre tenía serios problemas mentales, con lo cual Marilyn fue de casa de acogida en casa de acogida, con experiencias muy duras. En algún momento la madre la recuperó, entonces ella lo pasó muy mal en su infancia. Yo creo que de alguna manera la marcó para siempre todos esos problemas que tuvo a lo largo de la vida, esas inseguridades, esa capacidad también, bueno, pues incluso los abusos de sustancias, por haber tenido una infancia y una adolescencia tan dura.
Tan dura, con incluso abusos sexuales, pero es verdad que, bueno, ella era una mujer muy guapa, por eso un día un fotógrafo se fija en ella y ya empieza su fulgurante carrera como actriz y mito, pero una mujer con grandes ansias de aprender. Creo que incluso a veces estudiaba por las noches, leía un montón.
Sí, fíjate, es otra una de las facetas, yo
más
creo,
desconocidas.
Que no somos conscientes, pero si empiezas a ver fotos, y yo se lo recomiendo a cualquiera de nuestros oyentes, que busque Marilyn leyendo, Marilyn reading, y es asombroso. O sea, hay decenas y decenas de fotografías. Algunas eran pose, pero yo creo que ella tenía un real placer por la lectura. Y de hecho, su biblioteca personal, que eran 400 y pico libros, se subastó. Y es porque yo creo que a todos se nos hace muy bien una foto si nos miran qué libros tenemos en la biblioteca. Entonces ella tenía muchas cosas muy diversas, los grandes de la literatura norteamericana de su tiempo, que es lógico porque trataba con ellos, además cenaba con ellos, pero también unas lecturas eclécticas y no solo eso, sino es que también le gustaba escribir.
Sí, bueno, leí o escuché en un documental sobre su vida que le encantaba Rilke.
Fíjate, sí, pero Rilke y Thomas Mann y Alejandro Dumas y, por supuesto, Walt Whitman, o sea, es decir, poesía, novela, teatro y sobre todo decir que ella, te das cuenta que luego lo usa, o sea, que no es que absorbe esa información, que comenta sobre ella, que de alguna manera le marca. Y yo creo que es una parte también de su vida personal. Sabes que su tercer y último marido fue Arthur Miller, que en su momento era el escritor más famoso de Estados Unidos.
Claro, yo creo que además ella se reivindicaba como una persona con inquietudes intelectuales, ¿no? Y le frustraba mucho que la vieran solamente como una rubia guapa, pero tonta.
Sí, yo creo que ella es el ejemplo de ese papel, ¿no? Digo, pero evidentemente, aunque lo borda, porque era una magnífica actriz, te das cuenta que cuando participa, lo que decimos, en actos sociales con escritores, es que le admiran. Se dan cuenta que es una mujer, primero, con ingenio, que está deseando aprender, que absorbe todo lo que le plantean. Lo que pasa es que también todo eso, al mismo tiempo que se esfuerza, que va a clases nocturnas por la noche de la universidad, que intenta mejorar su formación, porque es alguien que se ha puesto a trabajar a los 16 años, que no ha podido tener una carrera, le marca mucho también la inseguridad, el miedo a qué dirán de ella, el que su pareja Mille en esos momentos, pues que no se sienta orgulloso de ella. Entonces, si lees sus diarios o esas poesías que ella hace, de las cosas que más llama la atención es esa fragilidad que tiene, que de alguna manera también la transmiten esas imágenes que tenemos de ella.
José Ramón, ¿y tenía algún tipo de problema de memoria o de lectura? Porque dicen que le costaba muchísimo aprenderse los guiones.
Bueno, yo creo que hay una frase de, creo que es Billy Wilder, que donde comenta, porque todos los directores despotricaban de ella, porque había que repetir incluso frases muy sencillas. Y al mismo tiempo, pero bueno, Wilder decía que daba igual, que cuando repetías 40 veces, cuando era ya la buena, la toma 41, te compensaba todas las horas que habías echado, que estaba todo el mundo desesperado y enfadado, ¿no? Mira, puede ser, yo creo, y es un, lo hemos hablado en algún programa, es decir, ella tenía graves problemas de insomnio, y el insomnio afecta al estrés, y el estrés afecta a la memoria. Entonces, en general, todos los actores y actrices tienen muy buena memoria porque están acostumbrados a ejercer esta función cerebral y a memorizar. Yo me acuerdo de oír una vez a Nuria Esper que decía que ya no necesitaba agenda porque tenía una memoria maravillosa de todo lo que había tenido que usar a lo largo de la vida. Y en el caso de Merlin, yo creo que la explicación puede ser eso. Ella llegaba muchas veces muy cansada a los rodajes. Y era porque no dormía, porque tenía serios. Entonces, por eso también abusaba de las pastillas, con lo cual entras en una dinámica infernal. Y yo creo que una explicación científica, sin tener, por supuesto, capacidad de hacer diagnóstico así en dos minutos, pero que una explicación es que era lo mal que dormía y cómo eso le afectaba en su desempeño diario.
José Ramón, la verdad es que me ha gustado mucho que nos hayas planteado hablar de Marilyn Monroe, porque es una persona que a mí me fascina, me parece muy interesante, y eso, como mito tan superficial, descubrir todo lo que hay por debajo, creo que es necesario en este mundo a veces tan banal. Hay que ver, ¿no?, que los mitos van mucho más allá.
Es verdad.
Y que como ella, vamos a aprovechar, por ejemplo, pues estas vacaciones para leer.
Es que es un placer.
Es que es un placer
único.
Desde luego. Pues muy buenas noches y hasta la semana que viene.
Buenas noches, Amaya. Y muchos libros para todos nuestros
muchos
oyentes.
Muchos libros, claro que sí. Un abrazo.
Un abrazo. Amaya.
Cuenta Martin Eden en su biografía sobre Jack London cómo este, cuando aún era joven, iba a trabajar a una lavandería. Mientras alguno de sus compañeros dedicaba su tiempo libre a beber y a emborracharse, él tenía la ilusión de llegar a ser escritor algún día. Este era su reto. Y con esta meta en la cabeza, se dedicó a leer y a escribir hasta esperar su momento, que llegó gracias a su tenacidad. Es decir, que la vida diaria sigue siendo la gran cuestión. Ahí vienen a parar los argumentos, estrellándose con la sucesión de los días, sacándoles partido. La vida cotidiana se inspira y toma su razón de ser a través de la motivación. Con los ojos puestos en lo que podría ser de cada uno, si somos capaces de no rendirnos, de no darnos por vencidos en esa contienda con el día a día, hay escondido en ese torneo interior una verdadera arqueología de lo cotidiano. La vida cotidiana es el campo donde debemos luchar. Las semanas, los meses, el tiempo que pasa, van dejando una estela de lo que trabajamos la voluntad. Y esta, junto a la motivación, forman un maridaje estrechísimo. Lo cotidiano nunca es banal, ni insignificante, ni algo gratuito, sino que en ello se encuentran las claves de muchas vidas ejemplares, pero sin agobios ni ansiedades, sino con determinación y coraje. El momento en que más feliz se siente una persona es cuando hace lo que debe, lo oportuno y adecuado, aunque sea con esfuerzos. Entonces brotan la satisfacción y el contento consigo mismo por haberse vencido. Estos pequeños y continuos triunfos hacen fuerte al hombre y afianzan su voluntad. Por eso, no hay que abdicar de lo pequeño.
Un texto que nos han regalado nuestros compañeros de La Libélula de Radio 3, que reflexiona precisamente sobre la importancia de lo pequeño, de lo cotidiano. A veces la vida se nos escapa buscando quimeras que no vamos a alcanzar jamás y no nos damos cuenta de todo lo que pasa mientras tanto. En fin, si queréis compartir con nosotros vuestras palabras, nos podéis escribir a viajealcentrodelanoche@rtv.es, en Facebook y en Twitter, donde somos @centronoche-rni. Además, tenemos un contestador automático, el 913-46-2195. Música, noticias y volvemos a buscar quimeras, sabiendo que como la utopía, las quimeras nos ayudan a caminar.
Voy por el camino incierto de la vida, buscando alivio a mi pena. Voy entristecida en pos de un ideal que nunca logré realizar. Sigo sin desmayo la luz de mi ilusión que logre al fin calmar mi gran pasión. Siento que mi alma la dicha de alcanzar, por ello lanzo al viento este cantar. Ven, que tu amor llenará mi corazón. Ven, sin tardar muy cerca de mí. No me desdeñes y calma mi pasión. Deja se inunde mi alma de ti. He soñado quizá una quimera. Ven, sin tu amor yo no puedo. soñado.